No, gracias, gracias a vos. Acá estamos, muy bien. ¿Vos?
Yo bien, 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 con ganas de escucharte y quiero que la gente, digo, más allá de la historia, que es lo que la gente está esperando y que vos por ahí estás un poco cansado de contarla, pero creo que es una experiencia de vida única, contar un poco de tu carrera. Presentate ante la gente un ratito y decir, yo soy Claudio Spinelli y esto, y después lo arrancamos.
Bueno, dale, dale. No, yo soy Claudio Paul Espinel, inicié mi carrera en Tigre. Yo soy hincha de Tigre, desde chico que juego en Tigre. Y bueno, después me tocó empezar mi carrera por un montón de lugares. La verdad que nunca me imaginé que iba a ser esta carrera que estoy haciendo, conocer tantos países. Pero bueno, ya
Claro,
adaptándome.
claro. A ver, la primera pregunta que te tengo que hacer, que es obvia, Claudio Paul por Canigia, sí.
Sí, yo nazco en el 97 y mi papá se llama Claudio. Él quería que yo me llame como él. Y bueno, en ese momento estaba el Cani en su mejor momento, creo yo. Y bueno, decidieron eso, Claudio Paul. Claudio por mi papá y Paul por Canigia.
Tenés un parecido físico, ¿sí? Tu cabellera, bueno, jugás, sos rápido, haces goles, digo, ¿en algún momento ese nombre te llevó a vos a tratar de vincular el nombre y apellido con la imagen de lo que era imagen y semejanza del pájaro? Dijiste, me quiero dejar el pelo como él, quiero correr como él, quiero jugar como él, porque hasta ahí era el nombre de papá y el segundo nombre por el pájaro. Digo, ¿en algún momento vos dijiste, quiero ser como él, me voy a dejar el pelo como él y esas cosas?
Claro, sinceramente no, yo siempre tuve referencia al mejor 9 de todos, a Batistuta.
Claro.
Eso fue mi referencia. No tenía tan presente, sí tenía presente lo que era Canigia para Argentina, pero bueno, al ser 9 y centro delantero siempre me gustó ser como Batistuta.
Ajá. ¿Te costó en algún momento, digo, la carrera? Viste que cuando te marcan un futbolista de la elite de Caniggia y uno empieza a nombrar, mira, este se parece a Caniggia, sí, pero se parece a Caniggia en el nombre. ¿En algún momento te
El
costó?
nombre tiene nomás.
Claro, porque viste que uno dice, este es Caniggia, vamos a ver si desborda como Caniggia, vamos a ver si hace goles como Caniggia. ¿Te costó en algún momento en tu carrera porque te comparaban con el pájaro por tu semejanza o no?
No, no, no.
Nunca.
No, no, yo esas cosas no le doy mucha importancia. No, lo tomé como un juego, pero muy, muy natural. No, nunca lo llegué a tomar como una presión.
¿Lo disfrutás que te compare con el pájaro? ¿O te digan pájaro? ¿O te digan Claudio Paul? Digo, ¿cómo llevas eso?
No, no disfruto ni nada, no me es normal, no. Siempre me dijeron Paul de chiquito, pero más por mi nombre que por Canigia, y después ya me quedó así como un apodo, pero no es que me influye o me deja de influir.
Tuviste la posibilidad de compartir vestuario con Maradona, ¿no?
Sí, conmigo.
¿Cómo era Diego?
Nada, digo. Una cosa hermosa, fue muy importante para mí. Nada, no podría expresarlo lo que es para mí Maradona. Pero bueno, lamentablemente pasó lo que pasó y fue algo muy triste para mí y para todos, ¿no?
Claudio, a ver, tenés una larga, larga trayectoria, sos un tipo que hace goles, has recorrido el mundo, estuviste por Eslovenia, bueno, por supuesto que ahora vamos a hablar un poco de Ucrania, jugaste en el fútbol argentino, estuviste también en Genoa, ¿no? Bueno, que ahí es donde Tigre compra tu pase, estuviste en el Crotone también. Digo, ¿es lo mejor que te pasó haber compartido un vestuario con Maradona en tu carrera futbolística o hay algo superior?
No, son cosas distintas. Sí, son experiencias. La experiencia de Maradona es algo muy fuerte que no se olvida, pero tuve muchas experiencias. La verdad que creo que estuve en 5 o 6 equipos y viví experiencias que nunca me imaginé vivir, de buenas hasta muy malas, de muy buenas hasta muy malas. No, no, en este momento la verdad me agarré un poco en frío para ponerme a pensar en esas preguntas. Pero sí, obvio, Maradona fue muy importante, es una experiencia impresionante.
En el
Hoy
vestuario. Sí.
me descargaban los chicos, me dicen, a vos te pasó de todo, te escapaste de la guerra y hasta te dirigió Maradona.
Claro. Escúchame, ¿cómo era Diego en el vestuario? ¿Era uno más? ¿Era un tipo que estaba ajeno a ustedes? Digo, ¿cómo era en el día a día, Diego?
No, Diego estaba con nosotros, él quería ser parte de nosotros.
Ah, mirá.
Él lo único que le importaba era reírse con nosotros, no le importaba otra cosa,
Mirá.
más allá de ganar, pero él el día a día lo disfrutaba mucho con nosotros.
Jugaba con ustedes en los picones, en el fútbol tenis, digo, dentro de sus imposibilidades, claramente por lo que le pasaba con su rodilla y todo. ¿Se mezclaba con ustedes a pegarle a la pelota, Diego?
No, porque no podía
Claro,
mucho,
claro,
pero
claro.
quería, él estaba más de la parte que hablaba, de lo anímico,
Claro.
sí estaba cuando entrenábamos al lado, pero bueno, no. Se le era muy difícil porque no podía caminar casi.
¿Tiraste alguna pared con él? ¿Algún pase? Tomá y dámela. ¿Pudiste hacerlo?
Sí, esa cosa, sí, pero como todos los chicos, no. Maradona, él quería estar cerca nuestro.
Claro. ¿Lo recordás a Diego todavía? ¿Es el día de hoy que todavía te vienen imágenes de Diego?
A veces, no mucho, a veces cuando veo las fotos, más que nada son recuerdos de él, lo que me dicen mis tíos o cuando hablamos de él, los fines de semana.
Claro. Claudio, hoy estás buscando jugar en el fútbol argentino, ¿no? Por esto que te pasó en Ucrania, porque la FIFA está diciendo que los jugadores de Ucrania y Rusia pueden quedar libres con el pase en su poder. ¿Estás esperando que te habilite para jugar aquí en el fútbol argentino?
Sí, estoy esperando. Creo que ya se habilitó o no me acuerdo. Pero creo que ya está. Creo que se habilitó ya.
¿Vos tenés todo acordado con Lanús o todavía no?
No.
No, no. ¿Tenés sí chances?
Sí, como varios clubes de Argentina.
Ajá. ¿Y qué estás, cómo estás entrenando acá en el día a día? Recién me dijiste con los chicos que estoy entrenando. ¿Dónde estás entrenando?
Estoy entrenando con un profe que se llama Diego Perk, pero
Ajá.
más que nada para moverme y mantener. Yo vengo de una pretemporada de 1 mes y medio. El problema de la guerra empezó un día antes del
Del
campeonato. Yo
comienzo
vengo
del campeonato.
entrenando desde el 3 de enero, así que.
Claro. Claudio, ¿cómo fue un poco estar cerca de una guerra? ¿Te imaginaste alguna vez estar cerca de una guerra?
No, nunca, nunca, y ojalá que nunca más vuelva a pasar algo así.
¿Temiste por tu vida en algún momento? ¿Tuviste miedo a que te maten?
Sí, seguro que sí.
Mira.
Los 3 días que estuve tratándome de escapar, tuve miedo los 3 días. Es algo difícil de explicar.
¿Corrías con gente armada muy muy cerca?
Sí, corría, pasaban aviones, tanques de guerra. Siempre estuvo, el peligro fue inminente a cada momento, pero bueno, la verdad que Dios me protegió mucho y nunca llegó a pasar nada, tampoco vi una muerte ni nada.
¿Dónde estabas? ¿En qué ciudad estabas de Ucrania, Claudio?
Alexandría se llama.
¿Y qué tan lejos de la zona de bombardeo de Kiev, de las zonas centrales de la disputa bélica estabas?
Es que bombardearon casi toda Ucrania, no capaz pasábamos por una ciudad que estaba la ciudad de Alexandría, está abajo de Kiev, pero cuando nos dirigíamos hacia la frontera, pasamos por muchas ciudades que estaban involucradas en esto, a ver que bombardeaban, que ya las habían bombardeado o fueron bombardeadas después de que pasamos. O sea, siempre estábamos a horas de las bombas, horas antes o horas después.
¿Y la ciudad estaba muy destrozada? Digamos, la construcción edilicia estaba muy destrozada.
No llegué a ver tanto de eso
No
porque
llegaste a ver eso.
solamente íbamos por la ruta.
Claro. ¿Y cómo te escapaste? ¿Cómo? Porque vos recién utilizaste la palabra, los 3 días que traté de escaparme. ¿Cómo hiciste para escaparte?
El club puso un transporte hacia Lviv, que es una ciudad fronteriza con Polonia, que eso duró todo un día, o sí, casi más de un día, porque era un viaje de 12 horas y duró más de 24 horas. Y después fue llegar ahí a esa ciudad y conseguir el transporte para que nos lleven a la frontera. Y después de ahí de la frontera era las filas arrancaban de autos de días, entonces nos dejaron ahí, arrancamos a caminar, que eso también nos llevó casi un día y medio. Y yo llego recién al otro día a la tarde,
O sea que,
que gracias a Dios llego, porque pensé que no llegaba.
tuviste haciendo, no sé si la palabra es una cola, pero sí tratando de pugnar con un montón de gente, con autos, y vos tratando de cruzar esa frontera, ¿no? Eso como se ve en las películas.
Sí, era una película, una locura era.
Y ahí, ¿qué había que hacer para llegar a la puerta, digamos? ¿No había fila, había gente enloquecida? Digo, ¿cómo hacías para llegar a la puerta?
No, era llegar a la puerta, había que caminar los 25 kilómetros. El que llegaba, llegaba, veía gente que se quedaba en el camino, autos que se quedaban en el camino, porque tampoco había para cargar nafta, desde antes de ahí, ¿no? De la
Claro.
frontera. Estaban todas las estaciones de servicio colapsadas y eso se veía de la ruta. Y después, bueno, llegar ahí, pero cuando llegamos a la puerta de la frontera habían miles de personas y no se podía avanzar porque no abrían las puertas.
Ah, o sea, estaba complicado para salir.
Era imposible salir,
Ah,
por
mira.
caminando era imposible. Solamente pasaban los autos y pasaban, pero súper lento, por eso eran filas de autos de 3 días.
¿Y vos, tuviste miedo en algún momento de no poder pasar?
Sí, seguro, seguro. Yo no, en un momento pensé que no pasaba. En un momento dije, bueno, voy a tener que dormir en la calle, que en realidad dormí porque eran las 7 de la mañana y todavía no la había pasado la frontera. Estuve todo un día entero caminando y parado esperándola para cruzar.
Claro, caminaste casi más de 40 kilómetros, ¿no? Después de que te dejó el micro, caminaste 40 kilómetros y allí cruzaste caminando, ¿así fue?
Así fue y allá me esperó una mujer para cruzar, que me la mandan de la embajada, que estaba al lado de la frontera. No sé cómo ni cómo, la verdad que no sé, pero porque me habían dicho que no me iba a esperar nadie y después al final sí, fue una confusión para mí, fue algo de Dios que me la mandó porque en ningún momento se había pautado que esa mujer me venga a buscar,
¿Y
en ningún
cómo,
momento.
pero pará, contame, ¿vos la conocías a esta mujer? No, te la mandó la embajada. Y entre miles de autos, ¿cómo te encontraste con esa mujer? Digamos, ella te conocía a vos, pero ¿cómo fue ese encuentro?
No, no, o sea, yo tenía el celular que después me pasan el número, pero a ver, no, esa mujer nunca me iba a ir a buscar para pasar la frontera. Después, faltando 4 horas, cuando ya estábamos ahí, me dijeron que me iba a buscar, pero para llevarme a otra frontera, no para pasar por esa misma frontera. O sea, yo lo que me habían dicho de la embajada era que esa mujer me iba a buscar, pero para pasar otra frontera porque no podía ella entrar y salir por la misma frontera.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Y imagínate cuando la vi a la puerta de la frontera lo que fue.
No, claro, volviste a vivir.
Sí, volví a vivir.
¿Cuándo sentiste, Claudio, que ya tu vida no corría peligro? Y dijiste, o empezaste a respirar y decir, uff, ya pasó lo más difícil.
Cuando pasé la frontera de Polonia.
Ajá.
Ahí sí.
Ese fue el momento donde dijiste, listo, se terminó esta locura.
Sí, se terminó esta locura. Ahora dije, ahora vamos a ver qué viene en cuanto a todo, ¿no? No, no. O sea, es muy difícil relajarte después de una situación así. Era mucho estrés que se vivió pero bueno, ahora ya van 10 días que me pasó todo eso y ya estoy mucho mejor. Con la ayuda de mi esposa, de mi familia, ya estoy mucho más. Con mismo mis amigos, mis tíos, están todos
Claro.
apoyándome para. Nada, a ver, no, no es que me apoyan y me dicen cosas, no se habla del tema y se
Claro.
vive la vida normal, nada más.
Te
Son la
hace,
mejor manera de actuar.
te, te hace, te hace, no sé si la palabra te hace mal, pero te trae malos recuerdos hablar sobre esta situación.
Quizá conscientemente. No, pero yo sé que inconscientemente sí,
Claro.
me pone tenso.
Te pone tenso. Te pone tenso. Claudio, ¿y tu familia estaba al tanto de todo lo que te estaba pasando?
Sí, yo hablaba con ellos, con mi papá, pero cuidaba la batería más que nada.
Claro, porque no había manera de dónde cargar y por ahí estabas días sin poder estar en un enchufe, ¿no?
Claro, más que nada, en la parte que nos lleva el micro, sí, pero después del micro no tenía forma de cargar la batería.
¿Soñás a la noche con estos temas? Digo, hoy, pasaron 10 días. ¿Soñás a la noche? ¿Tuviste pesadillas? ¿Algo o no? Digamos, no. Por suerte no te pasó eso y solamente lo traes al recuerdo cuando charlas sobre la situación.
No, gracias a Dios no. Pero tengo familiares que sí.
Mirá.
O sea, a mis papás les afectó en cuanto a lo que es esta parte de lo que estás diciendo, de los sueños. Pero bueno, ya es algo que fue muy fuerte para todos.
Claro.
Para todos. Para mi vínculo chico sería y... nada, ya se va a ir sanando con los días.
Claudio, ¿vos estabas solo allá en Ucrania?
Sí, estaba solo.
Estaba solo. Y ese micro, que puso el club, ¿era para vos? ¿Ibas con alguien más o estabas solo en esa lucha, en ese escape?
No, había un chico, un capitán, el capitán del equipo, que es de Letonia, éramos dos extranjeros solamente, y después había chicos que vivían en el norte de Ucrania.
Y muchos, imagino que muchos compañeros tuyos, no después de todo lo que se hablaron, quizás hoy están combatiendo para defender su territorio, ¿no? Vos tenés vínculo con... Yo te escuché una nota con Sebastián Viñolo, que hablabas de que ustedes tenían un grupo de jugadores. ¿Seguís hablando? ¿Siguen escribiendo? ¿Se cuentan cómo están? ¿Se preguntan? ¿Seguís teniendo vínculo con ese grupo de jugadores en el WhatsApp?
Sí. Hablo casi todos los días. Hoy, pero bueno, cada vez que hablo es... un problema más. Hoy un chico me contó que hace 5 días no se puede comunicar con la familia, que está en Mariupol. Y él está encerrado en Kiev y no las puede ir a buscar. Así que nada, ¿viste? A ver, uno está acá tranquilo, como la gente que le habrá tocado vivir, no sé, una situación muy parecida a la mía, sabe que uno acá está tranquilo, pero bueno, que hay gente que realmente la está pasando muy mal.
Claro,
muy
claro,
mal,
claro,
de verdad.
Claro, claro. Te da mucha pena, te acongoja mucho eso que le pasa a tus compañeros, ¿no?
Y sí, porque no se puede hacer nada.
Claro.
O sea, no se puede ayudar una situación así.
¿Sabés si alguno de tus compañeros está luchando, ha tomado armas y está peleando por el territorio, o ninguno se ha involucrado a nivel bélico?
Sí, son muy patriotas. No todos, pero el ucraniano es muy patriota. Pero hay chicos que se involucraron en ir al frente, otros chicos están ayudando, llevando cosas a los militares, todos. Ucrania es un país muy, tiene una calidad de gente muy buena, por eso es una lástima, y son todos bastante unidos.
Claudio, se venía, a ver, se hablaba mucho de la guerra, se hablaba mucho del ataque de Rusia a Ucrania, se hablaba mucho de las locuras de Putin, se venía a venir periodísticamente, digo, ahora ustedes que vivían allá, ¿era inminente la guerra o ustedes decían, no, nunca, nunca va a llegar, no va a llegar la primera bala hasta que llegó la primera bomba? Digo, ¿cómo se vivió la previa?
No, o sea, nunca se imaginó que hubiese pasado todo esto. Hasta el último día el dirigente, que la mano derecha del presidente, me dice, quédate tranquilo que yo nunca te voy a pasar una situación de peligro acá. Claro. Acá somos muy profesionales con esto, no... Pues yo el último día estaba muy asustado y bueno, y al otro día pasó toda esta locura.
¿Tenías mucho miedo?
Sí, miedo por las cosas que se decían, por lo que se hablaba.
Claro, claro, claro. ¿Y vos allá vivías, digo, más allá de estar solo, vivías con algún compañero o tenías una casa para vos solo?
No, yo vivía con mi mujer, pero justamente como hicimos la pretemporada en Turquía, un mes entero, y 15, digo, una semana antes en Ucrania, no estaba todavía. Llegaba justo el día de la guerra.
Ah, bueno.
Que no llegó.
Bueno, dentro de todo, dentro de toda la pesadilla y todo lo malo, eso fue una gran noticia, ¿no? Que bueno,
sí.
Tu
sí,
mujer no tuvo que vivir esa situación, ¿no?
Ha sido muy difícil.
¿Una vez te encontraste despertándote con 15 llamados de tu viejo?
Sí, seguro. Seguramente.
O sea, estaba loco, ¿no?
Y sí, pero de mi mamá también, de mi mujer, pues mi mujer es la primera que lo ve al problema, pues ya llega a las 5 de la mañana a Francia, que son las... No, claro, llega a las... Sí. Lo ve en el aire a lo que está pasando.
Claro.
Se conecta.
Claudio, muchas veces se habló y salieron notas periodísticas. Marcelo Méndez, que bueno, está en Polonia dirigiendo vóley, fue el técnico de la selección argentina de vóley, te iba a dar hospedaje y te ayudó. En esta parte de la historia todavía no te he preguntado y no hemos hablado de él. ¿Finalmente pudiste hacer contacto con él? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha dado hospedaje del lado de Polonia? ¿Hubo encuentro? ¿No hubo encuentro?
Marcelo me quería ayudar, pero no había manera de ayudarme. El único problema era salir de Ucrania. Después yo en Polonia me podría saber manejar, pero bueno, la verdad que ya me había ayudado la chica y ya me había dejado directamente en el aeropuerto. Pero nada, yo le hablé con Marcelo y le dije, la verdad que te agradezco por la gana de ayudarme, pero no puedes hacer nada.
Claro, porque
Y
estabas
él
del
sabía
lado,
lo mismo.
claro, porque estabas del lado de Ucrania y lo que había que hacer era pasar, más allá de
Era
que
pasar.
él te vaya a buscar a la puerta de la entrada a Polonia, ¿no? Digamos, el tema era salir
Claro.
de Ucrania.
El tema era salir de ahí, ¿no? Igualmente, no solo Marcelo, muchos chicos argentinos o conocidos de argentinos que conocían gente ahí en Polonia, me iban a dar hospedaje. Mucha gente, la verdad, que me quería ayudar de verdad. Pero bueno, el problema no era Polonia, el problema era salir de ahí, de Ucrania.
Viste, hay muchas imágenes, a mí me matan. No sé si vos tenés hijos, Claudio.
No,
No,
todavía
no
no.
tenés hijos. Bueno, hay imágenes de los chicos cuando las familias cerca de la zona de frontera se rompen y quedan los chicos. Bueno, hace poquito habrás visto ese nene que va caminando como el Chavo del Ocho, arrastrando los zapatos y pateando las piedritas, llegando a la frontera solo. Viste y tuviste que vivir muchas imágenes de eso, de familias que en la frontera se decían adiós, hasta luego, y que vayas a ver si se volvían a ver. ¿Tuviste que ver mucho esas imágenes?
Sí, hasta llegué a ver que revoleaban a los chicos por arriba del alambrado. Fue algo muy fuerte.
Uf.
La verdad que fue muy fuerte.
Uf. Revoleaban a los chicos por encima del alambrado.
Sí, porque había muchas avalanchas. Había muchas avalanchas en la frontera porque no se podía pasar. Y no había forma de. Había mucho frío y se ve que gente ayudaba del otro lado. Y bueno, los sacaban así a los chicos.
Qué bárbaro, qué locura. Claudio, y en este contexto de lo que estamos hablando, ¿cuánto tiempo estuviste en Polonia para después regresar aquí a la Argentina?
No, no, después fui directamente a París y después de ahí me vine para Argentina.
Te viniste con lo puesto, ¿no? Digo, ¿pasaste valija, sin valija? Digo, ¿cómo te viniste?
No, no, con lo opuesto, no, con una valija sola, perdí muchas cosas ahí.
Dejaste, tenías auto, el departamento imagino que era del club, habrás dejado algún equipo de música, algo, todo eso está perdido.
Las cosas que dejé en la casa no sé todavía, ojalá que no. Y las cosas que tuve que dejar en la frontera, sí, está todo perdido.
Las cosas que dejaste en la frontera fue por una decisión tuya de decir, bueno, si no lo dejo esto acá, me va a ser mucho más difícil pasar, o te obligaban a dejar las cosas que tenías para cuando querías cruzar.
No, no, tuve que dejarlo porque no había chance de poder seguir con dos valijas, no, no, no se podía.
Claro. Qué bárbaro. ¿Te imaginaste vivir alguna vez alguna situación así?
No, no, nunca, nunca.
Nunca,
La verdad que
nunca.
nunca. Espero que no vuelva a pasar.
Estamos hablando con Claudio Spinelli. Él está contándonos en carne propia lo que es la guerra. ¿Se pudo haber evitado, Claudio? Digo, hablaba un poco de lo que es Ucrania, de lo que es Rusia. ¿Se pudo haber evitado esto?
Sí, seguro que se pudo haber evitado, pero bueno, no, es una locura lo que está pasando. Sin palabras lo que es esto, es una vergüenza. Hay mucha gente que está sufriendo.
Esto es todo responsabilidad de. Contame un poco de lo que es la geopolítica, ¿no? Esto es todo responsabilidad de Rusia, como lo vemos nosotros desde acá, ¿o hay también una cuota aparte de Ucrania?
No, no, hay mucha gente rusa que está sufriendo porque está reprimido. Hay mucha gente que la verdad que está sufriendo, porque ellos son como hermanos, son como los argentinos y uruguayos. No, hay muy poca gente que está de acuerdo con él.
Claudio, ¿tenés ganas en algún momento? Por supuesto que no ahora, pero digo, ¿en algún momento tenés ganas de volver a Ucrania? Porque me marcaste que te gustaba mucho el país, que el país era increíble. ¿Te gustaría volver?
Sí, claro que me gustaría volver, pero a ver cómo están mis compañeros. La
Claro.
verdad que por ahora, a jugar por ahora no, lejos de ahí
No,
todo este lío.
claro. Es en el lugar que peor la pasaste, sin duda, por este contexto, ¿no? Digo, no tuviste una experiencia similar o dura en otro país, porque uno a veces se va del país y se encuentra con costumbres que no son habituales para cada uno y dice, uy, mirá, nada se compara a una guerra. Y en tu trayectoria en el exterior, ¿habías vivido situaciones difíciles?
No, no, nunca, nunca,
Nunca.
nunca había vivido esto. Siempre está la situación difícil de la adaptación, de
Claro.
extrañar lo que es la vida normal, pero esto superó todo.
¿Cómo te manejaste con el idioma en la frontera? Hablas, no sé si, creo que es el ruso, ¿no? El idioma que se habla también en Ucrania. ¿Hablas ruso, ucraniano, inglés? ¿Cómo te manejaste con el idioma?
Sí, yo sé hablar inglés
Sí.
y me manejaba en inglés y
Ajá.
aprendí a hablar ruso, pero muy poco.
Ajá. Pero te podías hacer entender como para ayudarte a cruzar la
Sí,
frontera.
entender seguro, pero bueno, no, no, muy
Claro.
limitado lo que es la parte de ruso. Y hay gente que te encontrás que habla inglés.
Claro. Bueno, Claudio, la verdad que tenés mucha expectativa de poder jugar la pelota acá, imagino, ¿no? Hay muchas ganas, hay mucha expectativa. Aparte me contaste que habías hecho la pretemporada. Digo, hay muchas ganas de jugar a la pelota, ¿no?
Sí, muchísimas. Era como me decís vos, tengo compañeros que lamentablemente no tienen la posibilidad de jugar y yo desde mi lugar lo único que puedo hacer que no es poder ayudarlos porque no se puede ayudarlos
Claro.
es jugar a la pelota porque ellos no lo pueden hacer. Lo veo así de esa manera.
O sea, que crees que jugando a la pelota los estás representando a ellos también, que hoy están imposibilitados de jugar.
Claro, exactamente.
Te quiero preguntar esto, y te libero, porque me parece también interesante la óptica de un futbolista allá. La FIFA ha castigado duramente, digo, por supuesto que no tiene razón de análisis lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo Putin, pero la FIFA ha castigado a la Federación rusa de fútbol, ¿no? Y los futbolistas, tus colegas rusos, no pueden jugar, por ejemplo, un mundial, los tenistas no pueden jugar la Copa Davis, el vóley campeonato mundial que se iba a jugar allá no se va a jugar. ¿Ves bien esa sanción? Pero te lo pregunto no por una sanción geopolítica, sino te lo pregunto por una sanción deportiva. ¿Ves bien que Rusia y que los futbolistas, colegas tuyos, no puedan participar de la instancia de repechaje del Mundial?
No, no, yo lo veo mal, porque
Ajá.
la verdad es que el atleta no tiene la culpa y seguramente debe haber muchísimos deportistas rusos que deben estar ayudando a muchísima gente, seguramente, como también los que no, pero bueno, como todo, siempre meten a todos en la misma bolsa
Claro.
y se hace mal, pero también es incontrolable. Pero bueno, se ve que a este hombre ni siquiera le importa eso, todas las cosas que le están haciendo, no le importa, él ya decidió qué
Claro.
hacer y es imparable, parece.
La propia población civil rusa también está en desacuerdo con la guerra, porque ustedes estaban cerquita,
Sí.
digamos. O sea, Rusia y Croacia son, como vos decís, Argentina y Uruguay. ¿La población civil rusa también está en desacuerdo con Putin en desatar esta locura, esta guerra?
Sí, es una locura eso, no, no. Es como si estaríamos atacando Uruguay, no. Yo creo que muchos argentinos estarían de acuerdo.
Claudio, gracias. Te mando un fuerte abrazo, un cordial abrazo. Ojalá que pronto te veamos jugar en una cancha de fútbol. Y gracias por compartir con nosotros esta situación, que será anécdota, que será historia de vida y que algún día por ahí hasta escribís un libro con esto.
No, me tienen que pasar mucha más experiencia de vida para poder hacer eso.
Gracias,
Pero
Claudio.
bueno, por ahora no.
Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Ahí estaba, Claudio Spinelli con nosotros, charlando en este momento, en esta situación, describiéndonos en carne propia lo que le ha tocado vivir, uno de los tantos futbolistas argentinos, tantos ciudadanos, tantos civiles, que la pasaron muy mal. Claudio, gracias, te agradezco enormemente, te dejo un fuerte abrazo y ojalá se dé todo como decías.
Chao, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y buenas noches.
Gracias a vos por tu tiempo también, ¿eh? Ahí estaba, Claudio, que hacíamos el saludo. Nosotros nos vamos, ya se ha terminado este café virtual, esta nota con Claudio Spinelli aquí en Radio Mitre. Bueno, él quiere jugar al fútbol, pero temió por su vida. Pensó que se iba a morir. Conflicto bélico, no poder cruzar la frontera, lo que le costó cruzar la frontera. Bueno, esto es un poco lo que viven los civiles. Bueno, él es argentino y le tocó vivir esta situación. Nosotros nos vamos, está Lalo Morino, se viene de la noche a la mañana. Volvemos mañana con la previa. Mañana vamos a estar desde las 2 hasta las 7 con el señor Rolo Villar, con Topi Reynolds, con Mariana Martí, con todo nuestro equipo para hacer la previa. Después vendrá Marcela Labarca, ni se te ocurra contarlo. Y después a la noche Talleres y San Lorenzo con el polaco Caimi. Y el domingo la gran previa con Juan Carlos del Misier, el polaco, esa previa rabalera, futbolera, que tiene el polaco Juan Carlos, el querido Rolo, Mariano Genizo también, para después hacer nuestra previa a la informativa, también con Tommy, con Rolo, con Mariana, hasta las 6 de la tarde donde ya estaremos en el Monumental, previo a las fechas de los grandes superclásicos, River con Gimnasia Esgrima de La Plata, y después cierra el polaco a la noche desde La Plata, desde 1:57, para el partido que va a jugar Estudiantes, imagino que con un equipo alternativo, con suplentes, ya hemos dado las probables alineaciones frente a Boca, que está necesitado por conseguir puntos también para llegar de la mejor manera al clásico del fin de semana. Nos vamos, hoy fue el café con Claudio Spinelli, y la verdad que valía la pena. Por dos anécdotas, Claudio Pol, su look, su nombre, su parecido a Caniggia, y por esta situación no tan agradable que le ha tocado vivir. A una semana de arrancar el campeonato, con un mes y medio de pretemporada, se desató la guerra. Y a partir de ahí, la historia que ustedes escucharon por Radio Mitre. Como siempre les digo, mañana volveremos, quédese en Mitre, se viene Lalo Morino. Chau.